Le estamos dando la bienvenida a la magíster Susana Canovich. Ella es coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza y le decimos buenos días. ¿Cómo está, Susana?
Buenos días, encantada de estar hoy con ustedes.
Un gusto tenerte. No hemos estado en contacto nosotros contigo, ¿no? En el programa, creo que no.
No, directamente no.
Bueno, entonces está buenísimo clavar bandera y contar de qué se trata entonces esta Unidad de Apoyo a la Enseñanza. ¿Cómo se trabaja siempre en Sandú?
Bueno, voy a tratar de
retratar.
En general, les podríamos decir que lo que hacemos es intentar contribuir al desarrollo de las sedes, ¿verdad? A través de diferentes acciones que tienen que ver fundamentalmente con el respaldo al trabajo de los docentes y también el respaldo al aprendizaje, ¿no? El respaldo a los estudiantes. Si bien también tenemos algunos cursos de grado, ¿verdad?, de los que somos responsables, o sea que tenemos varios caminos para...
Claro.
Para contribuir al desarrollo que mencionábamos.
Bien. Susana, ¿cuáles son las líneas de trabajo que tiene la Unidad de Apoyo a la Enseñanza?
Bueno, te diría que hay algunas líneas que hemos iniciado ya hace varios años, desde la creación de la UAE en 2008, que podríamos destacar. Una de ellas tiene que ver con la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en la sede. Y para eso, bueno, hemos desarrollado una cantidad de cursos, talleres, diferentes instancias de formación de diferente tipo, ¿verdad? Todas tendientes a remarcar que lo importante en la enseñanza no es la tecnología, sino la pedagogía que uno utilice, ¿verdad?
La aplicación de
ella. Exactamente. Bueno, esa es una de las líneas importantes que creemos que somos referentes en la sede para esa temática, tanto para estudiantes como para docentes. Y es algo que nos preocupa bastante porque, bueno, creemos que tiene una enorme potencialidad la tecnología y, bueno, y bien usada, creemos que sería realmente importante incorporar. Y podríamos destacar también como otra línea el programa que tenemos de tutorías de acompañamiento entre pares. Que también desde el 2010 estamos trabajando con grupos de estudiantes. En ese momento el programa es curricularizado por varias carreras, ¿no? Por la carrera de psicología, la carrera de las licenciaturas del profesor de educación física del ICEF. Hay otras que están en camino de curricularizarlas. Y también es interesante que en este último año estamos trabajando en conjunto con la Unidad de Comunicación del CUP, o sea que es un programa que en este momento lo manejamos estas dos unidades y que tiene también varios objetivos, pero quiero destacar que por un lado tiene que ver con el apoyo a la generación de ingresos, pero también nosotros enfatizamos mucho otras dos cosas que a veces quedan omitidas, que una es la formación de los propios tutores, que hemos valorado que bueno, que para ellos es muy importante y que además finalmente son la mayoría de los estudiantes que después los vemos en el gremio, en la comisión directiva, en las diferentes comisiones gobernadas, o sea que consideramos que aportan mucho a la participación de los estudiantes en los diferentes aspectos de la vida del CUP, que consideramos esencial para su formación y para el desarrollo de la propia sede. Y en último lugar te diría también de ese programa que dinamiza la vida del CUP, porque son estudiantes que después están promoviendo o difundiendo la oferta académica en diferentes instancias como la CESPUEDUCA o la SANDUEDUCA o hacen la gira de difusión.
Esos estudiantes que hacen las tutorías.
Exactamente. Bien. Entonces, bueno, creemos que es un programa interesante también para mencionar. Y en tercer lugar, como línea de la UAE, mencionaríamos una línea que denominamos de alfabetización académica, que tiene que ver con que los estudiantes en la universidad tienen serias dificultades para la comprensión y para la producción de textos. En parte, creemos nosotros que son carencias que provienen de la formación anterior, pero solamente en parte, porque creemos que la universidad o el nivel superior en general tiene características propias que deben ser enseñadas, ¿no? El discurso académico es un discurso específico que tiene que enseñarse, y los docentes en general no somos conscientes de
que
eso.
Que no es el mismo que se estudia en un liceo, sin duda. No es el mismo lenguaje.
Entonces, por un lado, hay carencias, pero más que nada lo que nosotros más enfocamos es a la enseñanza de las características propias de cada disciplina en cuanto al discurso, cómo se expresan los científicos en cada área, cómo, qué polémicas.
¿Cómo abordarlos? ¿No? ¿Está pensado para primer año?
No, justamente, ¿no? Lo que caracteriza nuestra propuesta es que es una propuesta que nosotros seguimos una línea de trabajo que está liderada en la Argentina por Paula Carlino, y ahí, bueno, en este momento hay mucha gente trabajando en Latinoamérica en este tema y en el mundo, por supuesto. Sí. Donde la idea es que la enseñanza de los discursos disciplinares tiene que extenderse en todas las materias y a lo largo de todas las carreras. O sea, no es algo que se pueda enseñar en un taller al principio de a la entrada de la universidad, sino que debería trabajarse dentro de cada asignatura y extendido, y el docente de la disciplina tiene que hacerse cargo, porque solo el docente de la disciplina sabe cómo se expresan, cómo se comunican, cómo escriben y cómo piensan, claro, dentro de una comunidad.
Es un camino más de perfeccionamiento a través de la carrera mientras el estudiante la va realizando. Yo entendí eso, quizás capaz que es otro
estilo. Tiene que ver con que la forma, la escritura y la lectura son prácticas situadas, ¿verdad? Que deben darse en el seno de la propia asignatura que se está dando, no en una forma separada, sino dentro de la asignatura. Y que esas mismas prácticas, por un lado, te van a ayudar a pensar, te van a ayudar a aprender, y por otro lado, te van a ayudar a aprender cómo es que se manejan los profesionales. O sea, que tiene mucha importancia como formación profesional, pero también tiene mucha importancia por su valor epistémico, es decir, por su valor en el aprendizaje de una disciplina. Por tanto, no se puede enseñar fuera de la disciplina.
Y a nivel práctico, ¿cómo se puede abordar? Que cada docente en asignatura tenga un tiempo para dedicarle a la alfabetización académica.
Bueno, eso es justamente lo que hay que
evitar. La implementación debe ser compleja.
Y justamente hay que pensarlo de una manera diferente a la que tú lo estás planteando. No hay que pensar un tiempo distinto para esto, sino que hay que pensar
integrado.
Exactamente. Ajá. La idea es que el docente, con los propios contenidos que está enseñando, tiene que trabajarlos desde la lectura y la escritura.
Desde ahí.
No es en forma separada, es en forma integrada. Sí. Nosotros hemos propuesto algunas cosas. Es un tema que hemos abordado en conjunto con el Instituto de Formación Docente de Paysandú, y en ese sentido también es una experiencia interesante, porque es una experiencia que es interinstitucional, ¿verdad? Hace muchos años trabajamos con formación docente y hemos formado un grupo de docentes que se han interesado en este tema, que le llamamos Grupo de Estudio Interinstitucional sobre Alfabetización Académica, y en el que desde hace años estamos trabajando y nos hemos reunido al principio en forma periódica y con mucha frecuencia, y luego nos hemos ido como cada uno especializando en alguna cosa diferente, aunque mantenemos contacto. Sí, y ahí hemos propuesto cosas desde muy sencillas, muy, muy, muy sencillas. Por ejemplo, la importancia que tiene que el docente trabaje con el programa de asignatura, que el estudiante tenga idea de eso que está aprendiendo, cómo se conecta con lo que aprendió ayer y con lo que va a aprender mañana, ¿no? Como esas cosas muy simples, a veces son pequeños movimientos que mueven el mundo, ¿no?
Sí, porque yo pensándolo de cuando era estudiante, a veces eran como cimientos, ¿no? Eran total, como módulos que no tenían conexión uno con otro, y por más que después terminabas el año y veías la totalidad, y decías, esto tenía que ver con esto otro, quizás implementando un pequeño cambio en ese sentido desde los docentes ya te hace ver, comprender un poco mejor el tema estudio. Sí,
muy pequeñitas cosas. Por ejemplo, otra cosa que es muy importante es explicarle a cada estudiante, cuando vas a enseñar un tema, ¿para qué va a aprender ese tema?
Claro.
¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es?
No estamos muy acostumbrados a eso.
No, son cosas que en general son
sí, en realidad, si uno lo dice así en voz alta, parecen obvias, pero no se dan en la práctica.
La mayoría de las cosas son explicitar cosas que se omiten. Por ejemplo, también cuando en la sociedad, tener cuidado con las consignas de trabajo. Muchas veces escuchamos a los docentes y nos dicen, mirá lo que le hicieron, ¿no? Frente a una evaluación, por ejemplo. Y si tú le preguntás, ¿y qué les planteas? Leí la consigna, no entendí nada, no tiene claro, no tiene pautas, no tiene... Entonces, en realidad le estamos pidiendo cosas que el estudiante no sabe qué es lo que le estamos pidiendo y después nos asustamos por lo que nos están respondiendo. Y cuando uno hace una consigna clara, tiene mucho más sentido para el estudiante y lo hace más motivado y mejor. Entonces, queremos que esas pequeñas cosas, usar una guía de lectura, hacer una buena consigna, plantear, usar el programa de la asignatura... pequeñas cosas que tienen un gran impacto
a nuestra sociedad. Una de las acciones concretas que han llevado adelante en este sentido de alfabetización académica es los pósters como estrategia de alfabetización académica. Contanos, Susana, qué se pudo hacer hasta ahora con estos pósters, en qué consistían.
Bueno, sí, esa es una de las experiencias que son un poquito más complejas, ¿no? Respecto a la que encarábamos. Bien. Nosotros nos parece que para integrarse a una cultura científica, los estudiantes tienen que tener oportunidades de participar en instancias donde ese lenguaje científico se esté desarrollando. Por ejemplo, en eventos científicos. Y veíamos que cuando nosotros mismos organizábamos diferentes tipos de instancias académicas, los estudiantes ni se tomaban. O sea, los estudiantes no suelen participar. Uno va a un congreso, está lleno de docentes, a veces hay también egresados, pero los estudiantes no aparecen. Entonces nos pusimos a pensar en diferentes maneras de estimular la participación de los estudiantes. Una forma que se nos ocurrió fue la posibilidad de que los estudiantes presentaran pósteres, porque una vez que ya tuvimos la idea de que participaran, dijimos, bueno, ¿por qué no estamos a participar en modalidad de autor, no solamente de espectador, hablando de la importancia de la participación de entonces convocamos a los estudiantes, voy un poquito para atrás. Organizamos un coloquio en Paysandú con la entonces carrera de bibliotecología, ahora sí, ¿no? Actualmente estaba separado. Un coloquio donde convocamos a especialistas a presentar un tema que tenía que ver con desafíos de la educación científica y luego, bueno, les ofrecíamos ese artículo publicarlo en un libro también. Entonces, lo que se nos ocurrió fue crear un espacio para que los estudiantes presentaran pósteres sobre experiencias que hayan tenido en la universidad. De forma así bastante abierta para que puedan presentar experiencias de diferentes tipos, presentar experiencias de educación, diferentes tipos de propuestas. En algunos casos, se nos llamó la atención que los que se presentaron, las convocatorias, si bien era para estudiantes, no fueron estudiantes, sino que fueron egresados, docentes, y también docentes, nobles, que se anotaron a participar frente a nuestra propuesta que incluía la posibilidad de acompañarlos en la elaboración de sus postes. En la elaboración del resumen primero que tenían que presentar para, bueno, aspirar a que aceptáramos su póster, luego los acompañamos en la redacción del texto que iba en el póster y en el diseño del póster. Incluso logramos financiación a través de la ANI para que esos pósters pudieran ser impresos y que no haya una limitante económica, que al fin los estudiantes no pueden pagar el costo del póster. Entonces, hicimos ese acompañamiento en talleres presenciales y con cierto acompañamiento también virtual, donde los docentes del grupo interinstitucional de alfabetización académica, que contaba antes, apoyamos a esos docentes, bueno, se presentaron los pósteres, una experiencia enriquecedora para los estudiantes, por lo menos eso es lo que nos manifestaron, pero realizamos algunas cosas que teníamos que mostrar. Por ejemplo, requerimos en la mayoría de los casos que un docente de la disciplina nos apoye en el acompañamiento de los pósteres. Eso era, teniendo en cuenta, una propia contradicción nuestra, ya que, como les decía antes, nosotros queríamos tener claro que es imprescindible que el desarrollo del lenguaje científico se haga en el seno de una asignatura. Sin embargo, los invitábamos para apoyarlos cuando a veces el docente no estaba participando. Tuvimos que llamar al docente para que nos ayudara, y entonces establecimos esto como un mecanismo de investigación y vamos a pensar en hacer ciclos, mejorándolos cada vez. Entonces, en el segundo ciclo, lo que hicimos fue aprovechar un encuentro de investigadores de la región que hubo en Paysandú, y en ese caso invitamos ya no al estudiante, sino que incluimos la invitación a estudiantes, a docentes, a egresados que estuvieran interesados, siempre y cuando tuvieran un docente de la asignatura que los acompañara. También hicimos algunos otros, mejoramos también la propuesta en el sentido de que le pusimos más fuerza al acompañamiento intelectual. También hicimos, creamos un nuevo taller del que habíamos hecho la vez anterior, en relación, invitamos a integrantes del comité académico que tuvieron oportunidad de ver el proyecto, digamos, de elaboración y aportar, en algunos casos que habían hubieron observaciones al resumen que los docentes presentaron, explicaron cuáles eran sus observaciones, si pudieron mejorar, en fin. Es un proceso bien interesante que pensamos continuar en próximas ediciones.
Bien, Susana Canovic, magíster coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza de la sede de Paysandú del CNUR Litoral Norte. Te agradecemos muchísimo por estos minutos.
Los agradecemos, muchas gracias. Gracias, cuando quieran. Muchas gracias.